actores o de una parte de los actores sociales de nuestro departamento, donde también hay una, digamos, una unión de política partidaria también, de dirigentes y de gente relacionada con la economía, con la producción, donde, bueno, siempre se deja tela para cortar y, bueno, este año no fue la excepción, más allá de que la modalidad fue distinta, se hizo a través de la virtualidad, con, bueno, con los discursos que se hicieron a través de vías tecnológicas y, no obstante, ha tenido mucha repercusión tanto el discurso del presidente de la Cámara como, bueno, de la respuesta que hubo por parte del gobernador Suárez. Así que a esta hora nosotros nos vamos a comunicar justamente con el presidente de la Cámara, con Nicolás Martínez Araujo, para, bueno, que nos cuente un poco cuál es el balance que ha podido hacer desde el sábado hasta hoy, tanto de lo que fue el almuerzo como de lo que fueron, lo que más se espera siempre, que son los discursos, tanto el propio como el del gobernador Suárez. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Bueno, me alegro. ¿Qué así a distancia de lo que ocurrió el sábado, qué sacás como balance, tanto de lo que es esta novedad de la virtualidad como de lo que ocurrió durante toda la jornada?
Mira, por ahora no hemos logrado todavía reunirnos con todo el equipo para hacer un balance conjunto, así que te doy mi apreciación.
Sí, claro.
De personal. Creo que ha sido muy positivo, fue una metodología distinta que nos obligó a la situación y funcionó mejor de lo que esperábamos. Hemos tenido un nivel de repercusión y un nivel de audiencia, si se quiere, dentro de todos los canales donde se transmitió, superiores a las expectativas. Y esto, bueno, evidentemente nos hace pensar muchas veces que hay más público del que uno cree interesado por ahí en este tipo de actividades, de eventos, y lo bueno es que el mensaje se pueda llegar a la gente, ¿no es cierto?, de la forma más clara posible. Así que creo que también nos plantea un desafío para cuando las reuniones puedan volver a ser presenciales, uh-huh. Dado que evidentemente hay mucha gente que prefiere esta metodología y le llega mejor que en los eventos tradicionales. Así que, bueno, ese es uno de los primeros puntos que rescatamos o nos obligamos a pensar, ¿no es cierto?
Tal cual, tal cual.
Y, sí. Y en lo que es a la repercusión de los discursos, yo creo que ha sido en general bastante buena. Se entendió, creo, claramente el planteo y las necesidades de todos los sectores productivos. Y, bueno, tuvimos la respuesta del gobernador, que en líneas generales tuvimos un nivel bastante alto de coincidencias. Obviamente que siempre van a haber aspectos en los cuales no tengamos quizás hasta las mismas visiones, pero sí rescato que los puntos fundamentales que tienen que ver con el diálogo, con el consenso y con los aspectos que hacen a la forma que necesitamos en este momento para salir de la coyuntura en la que estamos, creo que hemos tenido buen nivel de coincidencia, ¿no?
Bien. Por ahí leía repercusiones y análisis que se hacen desde los medios de comunicación, fundamentalmente. Había como dos vertientes. Por un lado, los que dicen que este tipo de almuerzos y que los discursos, tanto del presidente de la Cámara, en este caso vos, y del gobernador eventual, ya sé, bueno, este es también el primero que le toca a Suárez, que siempre como medio como que están arreglados de antemano, como que, bueno, se han pasado los discursos para tener una idea de qué va a plantear uno para responder y demás. Y por otra parte, otra línea, de análisis respecto de los medios, que hacía referencia a que, bueno, Suárez se había mostrado, se había visto un poco apurado por lo que vos le planteabas, en esto de, bueno, hubo, como decían algunos medios, recuerdo por ahí la crónica del diario Los Andes, que decía que hubo un cruce tenso entre tu discurso y el de Suárez. ¿Vos cómo lo observaste y cómo vislumbrás esta interacción que hay habitualmente en estos discursos?
A ver, con respecto a la interacción, es normal que nosotros trabajamos constantemente con el gobierno de la provincia, por lo tanto, sorprender en una agenda, en un discurso, es difícil, debido a que estamos con todos estos temas trabajando a lo largo del año. Recuerden que los discursos normalmente son un balance de lo que se ha venido trabajando y las necesidades que planteamos para un nuevo año de trabajo conjunto. Por lo tanto, es muy difícil venir con un tema que no se haya estado trabajando con el gobierno provincial de alguna u otra manera. Lo que se reclama por ahí es visibilizarlo para la sociedad y distintas acciones que pueden hacer que los temas que estemos trabajando tengan avances, ¿no es cierto? Entonces, no, de ninguna manera se le comparte el discurso al gobernador, él hace su discurso y nosotros el nuestro, pero con total libertad en ese sentido. Nosotros no, ni el gobierno nos impone a nosotros ningún tipo de condicionamientos, ni lo aceptaríamos tampoco, porque creo que somos dos instituciones maduras lo suficiente como para poder dialogar abiertamente sin ningún tipo de restricciones, ¿no es cierto? Y con respecto a lo tenso, no sé, yo la verdad que lo vi, tratamos de ser lo más completos posibles en nuestros planteos, en nuestra argumentación, porque realmente trabajamos en muchos temas, en muchos sectores distintos, y por ahí algunos temas quizás, insisto, podemos llegar a tener algunas diferencias de la manera de interpretarlo, pero yo no lo vi un cruce tenso para nada. Me pareció muy responsable por el discurso del gobernador. Sabemos que estamos en una situación tan grave que cualquier cosa parece dura o parece difícil, pero la realidad es dura para todos. Entonces, de alguna u otra manera, siempre vamos a tener algún chispazo, si se quiere. Claro. Pero creo que, en líneas generales, yo me he quedado muy conforme con la respuesta del gobernador, y ahora, bueno, fijaremos una agenda de trabajo hacia adelante que nos permita que todo esto que son palabras pasen a ser hechos, ¿no?
Claro, se hacía referencia justamente a algunas palabras del gobernador como diciendo, bueno, no vi este grado de reclamo para con el gobierno municipal o con el gobierno nacional.
Sí, es normal. Muchas veces pasa, pero también hay que entender cómo es la mecánica histórica de los almuerzos. Nosotros, desde la Cámara, en estos almuerzos le hablamos al gobernador, y quien tiene la posibilidad de responder es el gobernador. Con el gobierno municipal tenemos otros mecanismos que no tienen que ver. O sea, si yo aprovecho el espacio que generamos a partir del almuerzo para criticar al gobierno departamental o hacerle reclamos o lo que sea, no tengo la respuesta. Entonces, no tiene el espacio el intendente, si se quiere, para responderme en el evento. Entonces, hasta no es justo, ¿no es cierto?, que esto sea de esta manera. Lo mismo pasa con el gobierno nacional, que de hecho también hay que recordar que estamos en el interior del interior. Entonces, lo que una cámara territorial pueda manifestar acerca del gobierno nacional es bastante irrelevante, si se quiere, para quienes están en Buenos Aires. Entonces, nosotros tratamos de apuntar a todos los mecanismos que hagan que nuestros sectores estén mejor, que intenten interpretar las necesidades del territorio, pero siempre dirigido al gobernador, que es quien nos tiene que responder, ¿no es cierto?
Tal cual. Hablando justamente de lo que fue el sábado, ese día también nos enterábamos que tres obras por las que la Cámara ha bregado mucho, como es el gasoducto de Gasandes, el acceso norte y el paso a Las Leñas, han sido incluidos, algunos de ellos en algunas etapas, en el presupuesto nacional 2021. ¿Cuál es la referencia o la valoración que haces de esto?
No, esto obviamente para nosotros son noticias muy agradables, porque son, como bien decís, obras que la Cámara viene pidiendo hace mucho tiempo, que las consideramos necesarias para consolidar el desarrollo de San Rafael. Y si bien lo que se ha obtenido es un dictamen de comisiones en a nivel de presupuesto, esto obviamente tiene que pasar a los plenarios y trabajarlos en la totalidad de las cámaras, y entonces pasa la discusión a otro lado. Ya tuvimos este gran logro que fue que se incorporara dentro de las comisiones. Ahora, ojalá que nuestros legisladores tengan, como se los dije en el discurso, la grandeza de acompañarnos y no dejar a San Rafael ni a la región con los posibles avances que impliquen estas partidas presupuestarias, ¿no? O sea, obviamente, uno de los que más nos interesa es Gasandes, que sería la obra completa. En cuanto a Paso a Las Leñas, son estudios, ¿no es cierto? Se sigue avanzando a nivel de estudios, porque la obra sigue estando relativamente lejos, y más en las condiciones macroeconómicas que está el país, ¿no? Pero bueno, todos los avances que se consigan en esto, y cuando ya hay compromisos de destinos de fondo, son bienvenidos por parte de la Cámara, porque lo que nosotros necesitamos es que las obras en algún momento se lleven adelante, ¿no?
Teniendo en cuenta esto que decís, ¿cómo observás, y esto sí es una apreciación personal, te pido, el trabajo de nuestros legisladores, tanto de los del sur de la provincia en las cámaras legislativas provinciales, como los de Mendoza en las cámaras nacionales? ¿Observás que trabajan justamente buscando el objetivo común de defender a nuestra región, a nuestra zona, o que por ahí los intereses sectoriales, partidarios, siempre priman?
Mira, en general, al menos a nivel de intenciones, yo observo que hay un cierto intento de trabajar respetando el territorio, buscando lo que, respetando a la gente que los votó, básicamente, ¿no es cierto?, que sería la población, y buscando mejoras para el sector. Lamentablemente, hoy toda la política está por ahí en posturas partidarias bastante complejas, y eso hace que muchas veces la obediencia partidaria termine yendo en contra de las convicciones de muchos de nuestros representantes. Entonces, es difícil analizarlo objetivamente, pero un poco también lo que buscábamos nosotros era eso. Es decir, a ver, muchachos, salgamos un poco de esta dinámica que parece un Boca-River y empecemos a poner al desarrollo como una agenda real y no discursiva, ¿no? O sea, pensemos no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.
Nicolás, hiciste referencia también a la próxima temporada turística y de producción frutícola, más que nada. Bueno, ¿qué es lo que se espera que... digamos, para la gente que no lo escuchó no lo siguió, ¿cuál es el pedido por ahí de la Cámara para esta temporada?
Sí, en lo frutícola es bastante sencillo. Actualmente existen restricciones horarias que no permiten circular camiones de carga ni de personal en determinados momentos, creo que es a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, y esto hace que se pueda llegar a complicar la logística de la temporada, ya que digamos, la fruta o la verdura no espera. Eso se tiene que transportar casi las 24 horas para no perder producción. Entonces, el pedido básico era liberar la circulación de personal y de materias primas, ¿no es cierto?, para que la temporada de toda nuestra agroindustria alimentaria pueda funcionar normalmente. Y en cuanto al turismo, apuntamos a dos o tres temas. Uno de los principales tiene que ver con la definición clara y concreta de los protocolos interjurisdiccionales, o sea, interprovinciales, que se unifiquen de alguna manera, que se simplifiquen y que habilite la posibilidad de que turistas del resto del país puedan venir a San Rafael y poder movilizar la industria del turismo, que recordemos es más del 25% del Producto Bruto Geográfico del departamento, o sea, no es una industria menor. Y por otro lado, también algunas cositas que tienen que ver con mejoras en las calidades de los servicios de telefonía celular y de seguridad, ¿no es cierto? Si hubiera posibilidad de colocar algunas cámaras de seguridad en los sectores de los corredores turísticos, brindaría un poco de más de tranquilidad a nuestros visitantes. Así que esas serían las líneas principales de lo que se solicitó para estos dos sectores.
Uh-huh. Nico, ¿cómo observás bueno, esto que venimos hablando desde que asumiste, digo, el porvenir y esta situación tan atravesada por la pandemia, que obviamente genera toda una repercusión en todo lo que es las fuerzas vivas, justamente hablando del almuerzo del sábado? ¿Cómo imaginás que va desarrollándose la probable o eventual salida de esta crisis?
La verdad que cuesta proyectarse a, no te digo un largo plazo, un mediano plazo, porque vemos que en otros lugares como Europa están teniendo segundas olas de contagios y vuelven atrás en algunos sectores que, habiendo sido los países que mejor trabajaron en líneas generales con respecto a esto, siempre manteniendo las economías abiertas y se están volviendo en algunas actividades, sobre todo sociales, ¿no? Y eso realmente preocupa porque uno considera que las actividades económicas no son los principales fuentes de contagio, sino que el contagio se suele dar más en el foro íntimo, donde uno por ahí baja la defensa respecto a los cuidados del virus. Pero bueno, esto nos condiciona terriblemente, por lo tanto no hay una sola actividad que no esté atravesada por esta situación, y el desafío nuestro está en eso, en ver de qué manera nos paramos, nos posicionamos y somos los suficientemente responsables para para intentar que no sigamos cayendo, porque, a ver, también seamos conscientes que la Argentina ya venía con una crisis muy, muy profunda, muy estructural, con cambios y debates muy, muy grandes que tenemos que darnos para realmente empezar a intentar crecer. Recordemos que venimos, como dijo el gobernador, con 36 meses de caída consecutivas en el índice de actividad económica. O sea, estamos frente, ya en la situación nuestra, independientemente de la pandemia, era muy grave, y esto obviamente viene a complicar de sobremanera todas las cosas. Entonces, creo que estos momentos son momentos también interesantes para plantear debates profundos y ver, proyectar de una buena vez a varios años y tratar de todos empujar el carro en el mismo sentido, y independientemente de las cuestiones político-partidarias, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos es que empecemos a salirnos de esta lógica partidaria, esta lógica de enfrentarnos innecesariamente entre argentinos, cuando lo que necesitamos es crecer, desarrollarnos y generar trabajo, que es la forma genuina en que toda la población tiene que progresar, ¿no?
¿Y sos optimista? Porque pareciera que la pandemia nos llevó hacia el otro lado.
A ver, obviamente que por naturaleza uno tiene que ser optimista. Quizá no soy optimista en el corto, porque creo que la situación sigue estando muy complicada y nos va a llevar mucho sacrificio y mucha necesidad de empuje para intentar salir, pero Argentina ha sabido demostrar muchas veces que puede salir, que puede resurgir, y tengo confianza en nuestro pueblo de que puede acompañar y ser parte de esta salida. Por lo tanto, necesariamente todos los dirigentes de cualquier espacio tenemos la necesidad de tener optimismo y creer en nuestra ciudadanía y en nuestra gente para salir lo más vigorosamente posible de esta situación y que entremos, ya te digo, en ese carril de desarrollo sostenible que todos queremos, ¿no es cierto? Simplemente queremos un país más tranquilo, más normal, donde se pueda trabajar libremente y que la forma de progresar sea precisamente el trabajo digno, ¿no?
Es así. Nicolás, te agradecemos mucho por la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes, muchachos.
Que tengas un buen día, que andes muy bien. Ahí estaba Nicolás Martínez Araujo, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, con, bueno, los balances, en definitiva, de lo que fue el almuerzo de las Fuerzas Vivas el último sábado en esta modalidad virtual, que, no obstante, dejó, como habitualmente sucede, tela para cortar.
Nacional San Rafael, el aire nuestro de cada día.
Doctor Pablo Gómez, especialista